Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como siempre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros una vez más acá en las noticias como son. Por cierto, vamos a saludar a un grupo de oyentes en el norte de Camagüey. Esa es la tierra de Reinaldo Escobar, por cierto. Aunque él vive en La Habana, lo acogieron hace mucho tiempo, pero él es natural de allá, de Camagüey. Sí. Y también, hablando de saludo, déjeme buscar aquí, ahí también reporte de sintonía, del joven Javier Peraza. A él y a su mamá, el saludo, fieles oyentes del programa, eso es por allá por Matanzas.
Qué bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos pueden ver a través de Facebook Live, por supuesto. Otros que nos pueden ver a través de YouTube, los que pueden bajar YouTube. Y por supuesto nuestros fieles oyentes de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. Y también a través de Telegram. Estamos en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Ahí tienen la programación, pueden bajar el audio también de este programa. Ahí están las coordenadas. Por donde quiera que usted esté en sintonía, muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a saludar a Enrique Quique López, que es nuestro técnico hoy allá en el máster de Televisión Martí.
Dicen que el hombre es fanático a Messi.
Deje eso ahí. Sí. Hoy la primer nota acá en la tertulia. El MININ, el Ministerio del Interior, contradice a sobrevivientes del hundimiento y niega acciones invasivas o agresivas.
Sí, señor. Esto lo vamos a poner en contexto. El gobierno cubano desde un principio dijo que esto era un accidente. Salió a priori a decir que era un accidente, continuaron, vinieron amenazas y ahora está ratificando que es un accidente, que la lancha guardafrontera acompañaba, y con esas palabras, acompañaba. Yo vi el video de la televisión cubana.
Después vino el capítulo de esta novela.
Vamos a ponerlo en contexto más adelante cuando llegue el momento. Vamos.
También Cativo, ese disidente cubano, ha sido condenado a años de cárcel sencillamente por pedir la libertad de los presos políticos en su país, en Cuba.
Se dice y no se cree. Un hombre que sale a pedir, este es el del Boulevard de La Habana, sale a pedir libertad para los presos políticos y él es un preso político.
Y allá en la ciudad de Cantón, esto es en China, anuncia la reapertura de varios distritos tras noches de protesta. Los chinos están plantados.
No, interesante, pero si usted lea Cuba Debate, lea Granma y lee estos lugares, no se entera.
Pero no se meta en esos lugares a leer, que se va a embrutecer.
No, pero los cubanos.
O se va a desinformar.
Bueno, pero para que sepa que hay tremendas protestas en China y han logrado presionar al gobierno chino, que ya les ha abierto cierta apertura a este COVID-0, que ellos le llaman. Señoras y señores, tenemos a Joanny Sánchez desde La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, hoy nos acompaña desde La Habana y también se le une Jorge Enrique Rodríguez, uno de los tertulianos de este programa, periodista independiente, trabaja para Diario de Cuba. Yo les he dicho siempre que aquellos que puedan entrar a través de cualquiera de las vías a Diario de Cuba, trate de ver esta directa que hace Jorge Enrique desde La Habana.
Muy buenas las directas.
Ahora lo hace los miércoles. Trate de verla porque eso es lo que está pasando en Cuba. Esa es la Cuba profunda la que nos pone Jorge Enrique en cada directa que hace desde La Habana. Así que nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Joanny Sánchez, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Joanny?
Sí, un saludo a La Habana y además de saludar a la audiencia, a ustedes, mis colegas, y especialmente a el reportero Jorge Enrique, con el que comparto inquietudes informativas y periodísticas, quiero extender el saludo a la gente de Alquízar,
oiga,
zona de Tierra Colorada, en la provincia de Artemisa, donde sé que este programa tiene muchos oyentes y donde lamentablemente se acaba de echar a perder una cosecha de papa casi en toda su extensión. Así que saludo a la gente de Alquízar.
Como no he estado, estuve cuando vivía en Cuba, estuve un par de veces en Alquízar. Una tierra colorada que mancha la ropa de pasarle nada más que por al lado.
Jorge Enrique, el saludo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias.
Oye, un saludo y un enorme placer, ya lo decíamos, de Bambalina para Joanny Sánchez. Y gracias por esas palabras de presentación. Eso para mí ya es orgullo y premio. y José y Amado, bueno, ya ustedes saben, aquí estamos. Giovanni, hablaba yo precisamente en la transmisión de hoy que esta gente hablaban de cómo incrementar la alimentación, pero se echaban a perder las papas. Y precisamente hablaba yo de este reportaje de ustedes de diario de las papas que se echaron a perder en Alquiza.
Qué bien. Bueno, pues vamos ahora a las noticias que tenemos para hoy.
Sí, señor. En un relato contrario al testimonio inicial de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el régimen de La Habana aseguró que no hubo acciones invasivas ni agresivas por parte de las guardafronteras contra la lancha que transportaba inmigrantes cubanos. Esto pasó el 28 de octubre de este año, en ese trágico hundimiento en Bahía Honda Artemisa que dejó 7 muertos y varios lesionados. Bueno, el 31 de octubre, Diana Meizoso, una de las sobrevivientes y madre de la pequeña Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, una de las víctimas fatales de esta tragedia, dijo precisamente a Radio Martí que la embarcación fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada.
Vamos a escuchar, porque esto hay que ponerlo en contexto. Si usted vio la televisión cubana, bueno, pues prácticamente los guardafronteras cubanos no hicieron absolutamente nada, estaban vigilándolo, etcétera, y fue el culpable, fue el capitán o el que iba manejando la lancha que entró. Aquí no se trata de las ilegalidades, que lo hemos dicho mil veces, no hay, es una ilegalidad, eso lo hemos discutido. Pero vamos a poner en contexto el incidente, porque el gobierno cubano insiste en sacarse esto de encima y en demostrar que aquí no hubo una agresión. Decía José Luis, prácticamente presentó a Diana Meizoso. Diana Meizoso es una de las que iba en esa lancha. Ella perdió a su hija, chiquitica. La perdió, se le hundió, se le murió la hija, se le ahogó la hija. Nosotros pusimos en el momento, 2 días después del incidente, nosotros pusimos la entrevista que le hizo Ivette Pacheco a nuestra colega Ivette Pacheco, a Diana Meizoso. He sacado un fragmento del momento en que ella narra cómo se produjeron los hechos.
Bueno, nosotros nos montamos en la lancha y salimos. Y cuando salimos, disminuyó la velocidad porque ya se vio. Él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Y él disminuyó la velocidad, pero cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir en medio.
Bien, eso es un poco más largo, he sacado ese fragmento nada más. Ella después dice que su hermano, que venía en la parte izquierda por donde la lancha guardafrontera dio, y efectivamente cuando usted ve la foto se ve la lancha rajada en la parte izquierda, en el centro. Uno de los guardafronteras le dijo, los vamos a partir al medio. Esto pasó 2 días después del incidente. Viene y comienza a denunciarse la situación. En noviembre, a mediados de noviembre, se produce lo que es la primera presión de las autoridades cubanas contra los que estaban declarando cómo había sido la embestida de los guardafronteras. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Danieles Portales Meizoso. Es la hermana de Yerandi Meizoso y también de Diana Meizoso, que murió, en el caso de Yerandi, murió en este incidente, en esta agresión. Y escuche lo que ya Danieles está reportando en este momento.
Mi nombre es Yanely Cordales Meizoso. La policía vino aquí a mi casa, delante de mis 3 niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en ese momento le pregunto que para qué, y me dice que no saben. Cuando me llevan para la policía, el jefe del niño me dice que me llama Marita, necesita interrogarme. Y yo le pregunto qué quiere interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar. Bueno, me llevan para el técnico de 4 Caminos, allí me meten 3 horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay. Y me llegan un carro de La Habana, de Villa Marita, de la seguridad del Estado aquí de Cuba, y me llevan para allá. Cuando llego, el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica, donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. Mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. Mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera enyuncado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos.
Bueno, familiares que cambian precisamente bajo presión sus declaraciones de lo ocurrido. Y por cierto, Amado, antes de pasar a Joan y también a escuchar a Jorge Enrique, la nota cierra diciendo que los guardafronteras han sido señalados como causantes de tragedias similares. El hundimiento del remolcador 13 de marzo, ocurrido el 13 de julio del 94, cuando cuatro embarcaciones equipadas con mangueras embistieron la nave que salía de La Habana, con 72 personas a bordo, y la masacre de Río Canímar. Esto fue en julio de 1980, que dejó 56 víctimas fatales.
Increíble. Bueno, pues lo que vieron anoche en la televisión es el resultado de todas estas presiones que el gobierno cubano vino poniendo. Joani, con tu comentario.
Sí, excelente la introducción que han hecho, porque me permite empezar diciendo que en prácticamente cualquier región del mundo donde los tribunales tengan cierta independencia, la primera declaración que hace un testigo es algo que es prácticamente como tallado en piedra en todo un proceso judicial, porque después el testigo puede decirse, cambiar su testimonio, pero esa primera declaración que hace bajo el impacto emocional de un hecho es muy tenida en cuenta por los jueces, por los miembros de un tribunal. Por tanto, aquellas primeras palabras de los sobrevivientes y las familias de los sobrevivientes deberían estar en un protagonismo mayor cuando se analiza la tragedia de Bahía Honda, porque hay que llamarla la tragedia de Bahía Honda. Por otro lado, el tiempo transcurrido ha dado capacidad al régimen para manipular, chantajear y presionar a las personas para que cambien su versión, lo cual es un acto muy abyecto, porque lo estamos viendo desde el poder, incluso que la televisión nacional en el horario estelar haga esta versión parcializada, tendenciosa del asunto, debería de llevarnos a concluir que evidentemente se han tomado esto con muchísimo apego, con la intención de hacer una versión oficial lo más rápidamente posible, o al menos más contundente posible, porque les importa. O sea, saben que son temas muy sensibles, sobre todo por la muerte de la niña de 2 años, Elizabeth Meizoso. Yo, que tuve la posibilidad de hablar con su tío, Héctor Meizoso, sé que la familia sostenía la versión del asesinato, del impacto desmedido, cruel y sin justificación de la lancha guardafrontera, y por tanto me quedo con esa versión antes de que le enseñaran los instrumentos, para decirlo de una manera que todo el mundo lo entienda. Pero no solamente eso, señoras y señores, las declaraciones que escuchamos anoche en la televisión no son creíbles. Las personas tienen la vista fija en un lugar como si estuvieran leyendo. Algunos incluso se refieren a sus acciones con el vocabulario y los conceptos supraoficialistas, que nadie habla así en Cuba, todos sabemos cómo hablamos, de una manera más desenfadada. Y todo esto hace del episodio de anoche una esperpéntica, realmente absurda representación de lo ocurrido, pero también da una señal de cuánto le importa al oficialismo este caso, de cuánto se está jugando en esto y cuánto puede estar dispuesto a manipular para hacer creer que allí donde hubo asesinato, en realidad, según ellos, hubo accidente.
Increíble. Jorge Enrique, contigo.
No, si criminal es el hecho en sí mismo, criminal es el intento de manipulación, de hacerle creer a uno algo que está muchísimo más que claro y más. Si uno atiende a esto que Iván señaló excelentemente bien, que es esa primera declaración que uno hace en el calor de los hechos, y criminal también por tercera es culpar a los Estados Unidos, por supuesto, como ellos hicieron en su momento, como hizo este alto oficial del MINI, de las regulaciones y de todo este tema de los cubanos huyendo de Cuba, cuando ya es insostenible. Los cubanos que están huyendo de Cuba a como dé lugar, ya sea corriendo el riesgo de subirse a una lancha y ser embestida por las tropas guardiafrontera, ya sea enfrentándose a la selva del Darién, ya sea enfrentándose al estrecho de la Florida, sabemos perfectamente que es precisamente por una situación que está atravesando Cuba, que ha llegado a su punto climático, y esto también es lo criminal, ¿no? Es decir, es criminal el hecho, criminal la justificación y criminal a quien el gobierno, es decir, el régimen cubano, intenta responsabilizar de estas muertes, porque ni siquiera ellos asumen ni siquiera la responsabilidad de que la gente está huyendo del país por una situación que está dada dentro del país, donde ya no solo es la falta de medicamentos, la falta de alimentos, la falta de vivienda, sino la falta total de libertades, que ya usted no puede, como decía Álvarez Heller, que en paz descanse, ya usted aquí en Cuba no puede ni siquiera abrir la boca, y que precisamente todo esto viene al calor de que mañana, primero de diciembre, se entran en vigor las reformas al Código Penal que vienen precisamente para seguir limitando este tipo de libertad, este tipo de manifestaciones que ya en Cuba son a la orden del día.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nos mantenemos en Cuba. El activista y opositor Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión. Lo acusaron de los delitos de desobediencia y desacato. Díaz González llevaba casi 7 meses de reclusión en la prisión de Ariza, allá en Cienfuegos, después de haber pedido libertad para los presos políticos subido al muro de un parque infantil en el bulevar de San Rafael. Giovanni ha estado también dándole seguimiento a esta nota y la recogemos precisamente de 14 y media.
Adelante, Giovanni.
Sí, además de la indignación que causa que un hombre que fue a clamar por la libertad de otros termine tras las rejas, yo quería decir que si un día se eligen algunas calles de este país para ponerle un membrete de escenario de la rebeldía, del anticastrismo, de la indignación popular, habrá que hacerlo así con el Boulevard de San Rafael de La Habana. Recuerden que fue en ese mismo lugar donde Luis Robles se manifestó por la excarcelación inmediata del rapero Denis Solís, lo cual le ha costado 4 años de privación de libertad, de los cuales ya prácticamente ha cumplido 2. Así que esa calle que parecía una calle de relax, compra y divertimento, se ha convertido en el epicentro de la protesta ciudadana pacífica en esta ciudad.
Sí, señor. Boulevard de La Habana, San Rafael. Contigo, Jorge Enrique.
No, y otra cosa que señalaba este texto de 14 y medio es precisamente que, sin embargo, a Carlos Ernesto y a Luis Robles, que lo recordaba también Joan, que se manifestó aquí en el Boulevard, que cumplen con los parámetros de la manifestación pacífica, a ellos se les condena, y sin embargo una persona como este señor, como Fernando Becker, acusado por más de 30 mujeres de abuso lascivo, incluso de agresión sexual ya en su más profunda criminalidad, pues nada, se le condena a 5 años de prisión domiciliaria, y así usted lo ve con delitos violentos con niños que están siendo también asesinados, como este muchacho de la Tuna, y usted ve que hay una demora en hacer el juicio, hay una demora en las pesquisas, hay una demora en las investigaciones. Sin embargo, a Carlos Ernesto y a Luis Robles, hablando de ellos dos, se les hace juicio sumario al momento. No hace falta investigar más, no hace falta ver los videos donde ellos no hicieron ningún acto violento, donde no tuvieron ningún desajuste social, como también se les acusa de incitar a algo, ¿no? Es realmente un panorama donde uno se pregunta hasta dónde llegará el descaro, hasta dónde, porque así es como yo solo lo puedo catalogar, hasta dónde llegará el descaro del régimen, pero lo estamos viendo, les estamos viendo las caras.
No, solamente agregar, nos vamos próximo, que incluso el Cativo, Carlos Ernesto Díaz González, ni tan siquiera sacó ningún cartel. Él comenzó a gritar libertad para los presos, lo estaba gritando ahí en el bulevar. En el caso de Luis Robles, tenía un letrero que decía, un pedazo de cartón que decía, no más represión, algo así, libertad para Denis, Free Denis, decía Denis, por supuesto, el rapero cubano.
En el caso preso. De Robles, su mamá ha estado denunciando de que tiene una situación no muy buena de salud allá en la prisión.
Increíble.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La ciudad de Cantón, en el sur de China, anunció la reapertura de varios distritos de la urbe que permanecían confinados en medio del descontento por los encierros que anoche, por cierto, provocaron enfrentamientos de residentes con la policía. Varias personas en Cantón se enfrentaron con policías antidisturbios, según videos difundidos en las redes sociales. ¿Qué pasa? Miles de nuevas infecciones diarias en Cantón han desembocado en los últimos meses en cierre numerosos del distrito contra los que se han rebelado algunos residentes. Muchas de estas personas, de acuerdo a la agencia española EFE, confinadas, en este caso son emigrantes de zonas rurales, que han tenido que buscar refugio imprevisto.
¿A usted lo leyó de EFE?
Sí.
Ah, sí, qué bien. Joanny, Cuba Debate lo tiene.
Pero usted insiste con Cuba Debate.
No, la prensa oficial hace silencio, pero yo voy a aprovechar esta noticia para pedirle disculpas a los chinos, así como escuchan. Muchas veces en conferencias que he dado me han dicho si los cubanos aceptarían un régimen de libertades económicas y censura cívica como está instituido en China. Yo he dicho... No, porque nos faltan los chinos, o sea, no somos chinos. Bueno, tengo que disculparme porque lo que están haciendo los chinos es un ejemplo de civismo con sus papeles en blanco, sí, esas hojas que exhiben sin ninguna palabra para evocar la censura y de alguna manera también emplazar al régimen de Xi Jinping, nos están dando un ejemplo de civismo. Espero que también nosotros seamos como los chinos y que esto abra la puerta a la sacudida de un régimen autoritario que lleva décadas. Si cae China, no sé, pero si cae China, ya veremos.
Bueno, con Jorge Enrique, cerramos contigo.
Gracias, Joanny Sánchez, por esas palabras al pueblo chino. Yo lo vengo diciendo desde hace rato, cada vez que escucho un economista que quiere que el modelo nuestro sea el económico de China y se olvida que es lo mismo que estamos diciendo en Cuba, que no se trata de que ya no solo hay comida, se trata de que ya no hay, que no, nunca lo hubieron, derechos humanos en Cuba, de que no hay libertad de expresión en Cuba, y ahí están los hechos de Tiananmen como hecho histórico que no podemos olvidarlo. Gracias a Joanny por eso, por hacer este recordatorio. No podemos decir que olvidar lo que está pasando en China sencillamente porque a alguien se le ocurre, un economista, de que hay un modelo económico que puede ser ahí copiable o que puede ser transitable. No, yo me niego a eso. Y gracias a los chinos que hoy están dando, como dice Joanny Sánchez, una lección moral de civismo, y ojalá caiga China. Ojalá caiga China para ver qué se va a hacer el mundo este del socialismo, a ver qué se van a hacer los rusos y a ver qué se van a hacer los cubanos. Cuando me refiero a cubanos y rusos, me refiero a los regímenes, por supuesto.
Claro, en este minuto que me queda voy a aclarar algo y quiero empezar a aclarar, no, quiero enfatizar en algo, y es por donde comenzamos esta noticia. Claro, nuestros dos invitados, tanto Joanny como Jorge Enrique, hablaron de las protestas, del valor cívico del pueblo chino, de Cantón sobre todo, y de otras ciudades también, y de otros distritos. Pero quiero enfatizar en que después de estas protestas, igual que en Cuba, durante algunas protestas del año ponían la luz, aquí, después de estas protestas de los chinos, les cambiaron las restricciones. Es decir, la presión popular fue tan fuerte para ese monstruo asiático, fue tan fuerte para esa policía que da golpes, fue tan fuerte que tuvieron que cambiar las restricciones del COVID. Es decir, en muchísimos distritos ya se permite que la gente salga, que haya más contactos entre familias. Estaban todos encerrados en la casa, salieron a protestar y tuvieron las autoridades que cambiar la forma del protocolo en que estaban tratando el COVID.
Esta protesta se inició en Pekín y en Shanghái y precisamente veíamos cómo gritaban: abajo Xi Jinping, abajo el partido.
Con papeles en blanco.
Sí, señor. Gracias, Joanny Sánchez, sí, en La Habana, también a Jorge Enrique, allá en la capital cubana, y a ustedes por la sintonía.